Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
El Salvador, presidente Bukele se presenta al Congreso con militares.
Venezuela, presidente de la Asamblea Constituyente, resta importancia a gira internacional de Guaidó.
Cuba, gobierno inaugura facultad preparatoria de idioma ruso para futuros becarios cubanos.
Ecuador, expresidente Correa denuncia intentos de manchar su imagen para evitar que participe en elecciones.
Colombia, gobierno decreta alerta militar para frustrar paro armado del Ejército de Liberación Nacional.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
La tensión entre el Congreso y el gobierno en El Salvador aumentó este domingo tras la llegada del presidente y cientos de sus seguidores al Palacio Legislativo con el acompañamiento de efectivos militares, según reportó el diario El Universal. El presidente Nayib Bukele acudió a una sesión extraordinaria del Congreso, convocada por el Consejo de Ministros para pedir la aprobación de un préstamo destinado a financiar el Plan de Seguridad Gubernamental.
La presencia militar fue criticada por los parlamentarios. El diputado del Partido de Concertación Nacional, José Almendariz, hizo un llamado a la paz.
Que se pare la confrontación. ¿Por qué? Esto no abona en favor del país. Los operadores de riesgo nos van a calificar mal. La inversión extranjera, al ver este conflicto que existe, que cada vez en lugar de disminuirse aumenta, no vendrían a invertir.
Sin embargo, la plenaria no pudo llevarse a cabo por la ausencia de la mayoría de diputados, al declarar que la convocatoria no era procedente, ya que los motivos expuestos por el Consejo de Ministros no eran convincentes. Bukele reprochó esa actitud frente a cientos de seguidores que se concentraron en las afueras del Congreso.
La gran mayoría no vinieron. ¿Y qué fue lo que hicieron al no venir? Rompieron el orden constitucional, porque la Constitución no es letra muerta.
Acto seguido, el gobernante agregó que el pueblo tiene como recurso la insurrección. Diversas organizaciones sociales no tardaron en condenar este llamado. La activista ambientalista Zulma Larín pidió al mandatario evitar las confrontaciones.
No podemos permitirle a usted que llame a ese desorden. Busque la forma de dialogar. Busque las formas de buscar un entendimiento porque la democracia en este país no puede retroceder.
El pulso entre el gobierno y el Congreso puede tensionarse aún más. Bukele ha dado el ultimátum de una semana para la aprobación del préstamo de 109 millones de dólares. Margarita Posada, representante del Foro Nacional de Salud, calificó estas presiones de arriesgadas.
Consideramos que es muy arriesgada la actitud y le estamos pidiendo que tenga cordura. O sea, que aquí el país no se administra como que es pleito de vecino entre poderes, ni tampoco haciendo la voluntad o el berrinche de todo lo que a él se le ocurre.
La comunidad internacional también ha reaccionado en este caso. Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos han llamado al diálogo entre los poderes del Estado para resolver esta crisis.
El número 2 del gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, asegura que no va a pasar nada en el país tras la gira internacional del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó.
Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. En verdad a nosotros no nos afecta nada. Yo lo dije la vez pasada, creo que tú estabas ahí. Yo dije, no va a pasar nada. Eso lo va a comer vivo su propia gente. Porque pasará un día, dos días y dirá, vamos bien. Y dirá, la semana que viene lo haremos. Y Nicolás seguirá en la presidencia y la revolución seguirá en la calle. Y nosotros seguiremos en el gobierno. No va a lograr nada. Quedará como el perfecto inepto que es. Que tuvo que pasar dos semanas para ver si le dan una oportunidad de conversar. Dos semanas adulando a un jefe de Estado. Ningún otro presidente del mundo hace lo que él hizo solo para que lo atendieran, para tomarse una foto. ¿Para qué efecto tiene sobre Venezuela? Nada, no va a pasar nada. Él es la nada. La nada no puede generar otra cosa que no sea nada.
Cabello ha hecho estas declaraciones en una entrevista con los periodistas en la marcha antiimperialista en apoyo a trabajadores de la aerolínea Conviasa sancionada por Estados Unidos.
Guaidó fue recibido en la Casa Blanca la semana pasada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió derrocar la tiranía que, según él, encabeza Nicolás Maduro. Washington advirtió al mandatario venezolano que habrá consecuencias en caso de medidas contra Guaidó cuando regrese a Caracas esta semana.
Por otra parte, el jefe de la diplomacia venezolana, Jorge Arreaza, criticó a Guaidó y lo acusó de vender su patria por su vergonzosa complicidad con el mandatario estadounidense. Según el canciller, Trump es un charlatán soberbio que pretende dominar su país y dominar el mundo entero a partir del engaño y la fuerza.
En su escalada para forzar la salida del poder de Maduro, Estados Unidos, además de sanciones inhumanas, anunció el pasado viernes restricciones contra la aerolínea Conviasa. En ese sentido, el gobierno venezolano responsabiliza al golpista Guaidó de las sanciones de Estados Unidos contra su aerolínea y pide una investigación penal contra él.
Guaidó, respaldado firmemente por el gobierno de Trump, empezó una gira internacional el 19 de enero, pese a la prohibición de salida del país, que lo llevó a Colombia, algunos países de Europa y Estados Unidos para pedir ayuda para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La inauguración oficial de la Facultad Preparatoria de Idioma Ruso en La Habana es un hito que trasciende hacia otras universidades y hacia otras ramas del conocimiento, comentó a Sputnik la rectora de la Universidad de La Habana, doctora Miriam Nicado, que calificó el hecho de una gran oportunidad para que los futuros profesionales dominen este idioma.
Durante el acto inaugural se firmó una carta de intención de la Universidad Federal del Sur de Rusia con el Ministerio Cubano de Educación Superior y las universidades de La Habana, Central de las Villas, y la de Guantánamo, que participan de este programa educativo.
También se firmó la renovación del convenio marco entre la Universidad de La Habana y la Universidad Federal del Sur, representadas por sus respectivas rectoras, Miriam Nicado e Inna Shevchenko.
La doctora Nicado explicó a esta agencia que la nueva facultad preparatoria permitirá que los profesionales cubanos que opten por becas de maestría, doctorados o por becas de pregrado, puedan tener un dominio del idioma de manera que se pueda aprovechar mejor la estancia en un país que hoy ostenta uno de los mayores índices de desarrollo en materia educacional a nivel mundial.
Por su parte, la doctora Marina Borovskaya, viceministra de Ciencia y Educación Superior de Rusia, presente en la inauguración, aseguró que Cuba y Rusia están en un momento importante en que los dos países están haciendo un gran esfuerzo para desarrollar el idioma ruso y las asignaturas que se pueden impartir.
También intervino Andrei Guskov, embajador de la Federación de Rusia en Cuba, quien calificó a este proyecto como muy importante no solo para la actividad educativa, sino para nuestras relaciones bilaterales en general.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, tachó de cantinflesco durante una entrevista realizada por el canal de televisión ruso RT el juicio que la Fiscalía de Ecuador pretende iniciar en su contra para impedir que participe en las elecciones del año 2021.
Están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones porque saben que los vamos a derrotar. Ya no saben qué más inventarse, o sea, ya me van a acusar también del incendio en Notre Dame, pero además no le dan los tiempos porque usted tiene un error. Incluso si en noviembre saliera la sentencia, sería primera instancia, yo puedo apelar y luego después apelar. No habría sentencia en firme y de acuerdo a la Constitución y todos los instrumentos de derechos humanos, yo podría inscribirme como candidato. Entonces están desesperados viendo qué se inventan para evitar mi participación.
El exmandatario, que será juzgado en ausencia, ya que actualmente vive en Bélgica, insiste en que el juicio es una cacería de brujas que pretende poner fin a su carrera en la política antes de las elecciones del próximo año. Y señaló que se trata de una estrategia ya usada en diversas ocasiones.
Yo estaré donde sea más útil. Yo quería retirarme de la política. Esta gente lo que hizo fue traicionarnos, destruir todo lo que habíamos hecho, perseguir a mis compañeros, perseguirme a mí. Así que es necesario que esté donde tenga que estar. Pero eso lo determinarán pues las investigaciones, las encuestas, somos gente muy técnica y obviamente también muy democrática, la decisión de movimiento político. Como ellos tratan de apurarlo, en realidad eso lo manejan mis abogados, yo no sé la parte técnica, pero mire, es el mismo modus operandi, ¿para qué nos engañamos? Es lo mismo que hicieron con Jorge Glass, Santos, un malhechor, el único corrupto confeso verificado. Ni siquiera lo acusaron con tal de que acusa a Jorge Glass. Caso Valde, un supuesto secuestro de un tipo que no es nada, pero lo pusieron como parlamentario, que nunca ha sido, como el principal opositor del gobierno. 2 meses después fue deportado, ¿para qué se lo va a secuestrar? En todo caso, es el lawfare, porque no nos pueden vencer en las urnas, entonces tratan de, primero, destruir nuestra reputación, y segundo, buscar por medio de la justicia no podamos participar en elecciones.
La Fiscalía ha anunciado que probará que existió una organización criminal encabezada por el entonces presidente en la que operaron empleados gubernamentales de diferentes jerarquías, una acusación que el ex jefe de Estado ha negado reiteradas veces. De existir al final del juicio una sentencia ejecutoriada hasta noviembre de 2020, Rafael Correa no podrá postularse para ningún cargo en las elecciones legislativas y presidenciales de 2021, y esa prohibición quedará vigente para el resto de su vida.
El supuesto caso de corrupción contra Correa comenzó en mayo de 2019, cuando el portal de comunicación La Fuente publicó una investigación titulada Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador. Ese informe contiene información de los aportes económicos que empresas multinacionales, entre ellas Odebrecht, hicieron al movimiento Alianza País de Correa desde noviembre de 2013 a febrero de 2014, para la campaña presidencial de entonces.
En esta misma línea, Correa aclaró que si bien no podrá ser candidato a la presidencia, no descarta participar para la vicepresidencia o la asamblea, poniendo énfasis en que no tiene aspiraciones electorales y que cualquier decisión será tomada por su movimiento político.
Correa está bajo una fuerte presión política y judicial desde la llegada al poder de su ex aliado y ex vicepresidente Lenín Moreno en 2017 y desde que se desafilió de su partido Alianza País.
El gobierno de Colombia pone a todas las Fuerzas Armadas en alerta máxima en el marco de preparativos ante el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional, según anunció este lunes el ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, durante una rueda de prensa ofrecida en la capitalina Bogotá.
Ante las amenazas que en los últimos días ha anunciado el grupo terrorista del ELN contra el país durante febrero, el Gobierno Nacional informa a los colombianos que las fuerzas militares y la policía en todo el territorio nacional están listos a prevenir y contrarrestar cualquier acción que estos terroristas pretendan adelantar. Todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz. No vamos a permitir que restrinjan la movilidad de las poblaciones. El país y la comunidad internacional los conocen muy bien. Llevan décadas, óigase bien, décadas, engañando a la sociedad colombiana con falsas promesas de paz.
El ELN anunció el sábado un paro armado de 72 horas a partir del 14 de febrero, situación en la que los guerrilleros suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques. La guerrilla no presentó ninguna razón para el paro, si bien por estas fechas se conmemora el 54º aniversario de la muerte en combate de uno de sus más conocidos militantes, Camilo Torres.
El gobierno de Colombia ha pedido en extradición a Cuba a 2 miembros del ELN que hacían parte de la mesa de negociaciones, las cuales están suspendidas.
El titular colombiano ha cuestionado el proclamado deseo de la citada guerrilla para lograr la paz, recordando el enero de 2019, cuando el ELN asesinó de manera cobarde a 22 cadetes en la Escuela General Santander, al mismo tiempo que pedía negociaciones de paz.
En la región del norte de Santander, la policía toma medidas para contrarrestar cualquier posible ataque de la guerrilla, según anunció el coronel John Harvey Alzate, comandante de la policía.
Ha habido algunos pronunciamientos de la organización terrorista ELN por internet en diferentes partes del país, donde manifiestan que van a iniciar un paro armado de 72 horas. Lo que yo les puedo asegurar es que la Policía Nacional, el Ejército Nacional, las Fuerzas Militares de Colombia, las autoridades legítimamente constituidas, estamos llevando a cabo todas las actividades de coordinación, todas las actividades de despliegue, las actividades de inteligencia y de investigación criminal para seguir garantizando la seguridad de los nortesantanderianos. Y repito, a nivel nacional también se han impartido las instrucciones que nos permitan anticipar cualquier intención de este grupo terrorista, que lo que pretende es precisamente generar zozobra en nuestra población.
Aún así, el ejecutivo de Duque volvió a anunciar en fechas recientes que se abría la posibilidad de mantener nuevas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, siempre y cuando esta guerrilla libere a todos los secuestrados y que no cometa más actos hostiles. Pero con el último paro armado anunciado por este grupo armado, el país se suma en una nueva espiral de violencia.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.